lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora de este enfoque de Onda Madrid, es jueves, es 11 de agosto y ya saben, como cada jueves en esta edición estival del enfoque, tenemos dos secciones culturales a falta de una. Madrid se escribe con Z en unos minutos con Juan Carlos Pérez de la Fuente y la invitada de hoy, la actriz Cristina Marcos, para después dejar paso al espacio entre una fuente y un río, ese espacio indescriptible pero imperdible que todo el mundo debería escuchar para ver las propuestas de libro y musicales que nos traen hoy Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. Un día en el que les hemos hablado y les volvemos a hablar de un seguimiento dispar en el apagón recogido por decreto ley a partir de las 10 de la noche. Recuerden que los comercios, salvo los catalogados como bienes de interés cultural, están obligados a quitar toda luz a partir de esa hora y no todos han cumplido. Más conflictiva aún está siendo la cuestión de la temperatura a 27 grados. Enrique Osorio, portavoz en regional, entiende además las dificultades para aplicar la normativa.
Ayer mismo hicimos la prueba y con algún cliente, pues concretamente probándose un traje, bueno, pues estaba el pobre pues sudando y no lo estaba pasando del todo bien a esa temperatura. Con público no se puede trabajar bien y sobre todo por el cliente que no está cómodo.
Hasta ayer la gente comía dentro porque hacía fresquito, pues ayer todo el mundo se quedó en la terraza porque hacía más calor dentro que fuera.
Hay sinceramente un gran desconcierto, a mí me preocupa la situación de los comerciantes, de los empresarios. En Europa estas medidas son recomendaciones, no son imposiciones. Aquí son imposiciones en un real decreto ley. En Europa las medidas no son tan duras como en España. España son las más duras. Las multas en España son las más altas de la Unión Europea. En Europa, digamos que el mayor coste lo asume la administración pública.
Testimonios de comerciantes madrileños rematados por el apoyo del gobierno regional en boca de su portavoz, Enrique Osorio. La crisis energética es solo una filial de la gran crisis económica que atravesamos y que hoy ha enfrentado en materia impositiva a gobierno y a oposición. El Ejecutivo ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que ponga orden en su partido y el Partido Popular ha respondido con vías como la alemana, bajada de impuestos para afrontar la inflación. Noelia Antonia.
Es un gobierno socialdemócrata el que ha decidido rebajar los impuestos. Alemania deflactará el IRPF y aumentará la desgravación por hijos a cargo y para el PP. Eso es música en sus oídos para presionar a Pedro Sánchez con otro modelo de ayudas. Miguel Tellado es vicesecretario de Organización Territorial.
Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países. Le pedimos una rebaja fiscal para las rentas por debajo de 40.000 euros anuales.
Frente a los 10.000 millones de euros de las medidas de Scholz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presume de la movilización de 30.000 millones en la rebaja de los carburantes o el IVA de la luz y contrasta lo que dice el PP con lo que hacen sus dirigentes.
Lo hizo el señor Feijóo cuando gobernaba en Galicia, bajando un 25% el impuesto de patrimonio. Lo hace la señora Díaz Ayuso cuando anuncia una beca para familias que cobran más de 140.000 euros.
Hacienda sigue negando una rebaja impositiva generalizada y de momento se han presentado, aún pendientes de su aprobación en el Congreso, nuevos impuestos para la banca y las grandes energéticas para pagar las medidas anticrisis.
Todo ello en un día en que Alemania ha abogado por aumentar la importación de gas desde España y el gobierno ha respondido que valoran positivamente el mensaje del canciller alemán, de Scholz, y esperan que las interconexiones no queden como un asunto bilateral, así como también una mayor implicación de la Comisión y el Consejo Europeos para cumplir con los objetivos en la materia. Escuchábamos en el informativo, en el enfoque de Onda Madrid, al ministro de Exteriores, a Álvarez, quien, por cierto, ha recibido ayer, algo más tarde de lo programado, a centenares de afganos, colaboradores con los españoles que allí trabajaron antes de la llegada del régimen talibán. No ha dado cifras sobre cuántos quedan por rescatar en un país que sí ha transmitido las impresiones de los recién llegados. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
La palabra que más se repetía era el agradecimiento. El agradecimiento a España por, como dijimos y nos comprometimos hace un año, no dejar a nadie atrás. Y bueno, me han trasladado también la tristeza de tener que dejar su país y la esperanza de iniciar aquí una nueva vida entre nosotros.
No son los únicos refugiados esperanzados. Los ucranianos siguen escapando de la invasión rusa y comenzando una nueva vida en instalaciones como la que hoy ha visitado la consejera de familia, Concepción Dacausa. Ha recorrido las nuevas instalaciones del albergue de Cercedilla, que planea iniciar su actividad en septiembre, como ya están haciendo otros albergues juveniles en Rascafría o El Escorial. Escuchamos a Dacausa.
Los otros están ocupados efectivamente por familias ucranianas, fundamentalmente por madres e hijos, que llevan allí desde que se inició la guerra y bueno, pues están funcionando muy bien. Yo creo que además las familias están muy a gusto porque primero los entornos también son como este, pues unos entornos muy bonitos, muy cerca de la naturaleza, y además estamos trabajando haciendo actividades para que los niños estén entretenidos.
Se refería Concepción Dacausa a unos niños y unas familias que han conseguido escapar del horror, pero otros siguen sufriendo una invasión que suma hoy 169 días. ¿Con qué última hora, Marian González?
La destrucción de aviones rusos en Crimea el pasado martes abre incógnitas sobre un posible uso de armamento moderno y de largo alcance para Ucrania. Las imágenes por satélite muestran el gran destrozo que ha provocado en la gran base aérea rusa. Y nuevos ataques por parte de los rusos se han sucedido en el este y el sur del país. 10 muertos en las regiones de Bakhmut y Nikopol. Por otra parte, Ucrania espera para mañana la llegada de un barco para cargar grano y entregarlo en Etiopía. Y a finales de agosto la Unión Europea celebrará una reunión para debatir la posibilidad de restringir o prohibir la emisión de los visados a los turistas rusos. Se reunirán el próximo 30 y 31 de agosto en la República Checa. Y otro tema es que los países europeos y sus aliados prometen una ayuda para Ucrania, en concreto 1.500 millones en ayuda militar.
Hay más noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez. El mes de julio ha sido el peor en las carreteras desde 2011, según la DGT.
El balance deja 122 siniestros con 131 fallecidos, 97 en carreteras convencionales y 34 en autovías y autopistas. Y 10 de los fallecidos no llevaban cinturón de seguridad.
El consumo de luz ha disminuido más de un 5% desde la aplicación de las medidas de ahorro hace casi 72 horas.
Y mientras el precio de los carburantes baja un 2% esta última semana y por séptima consecutiva, el coste medio de la gasolina sin el descuento de 20 céntimos es de 1,86 y el de diésel el de 1,85 euros.
El ayuntamiento ha entregado las llaves a los vecinos afectados por la explosión de la calle General Pardiñas.
Han podido acceder acompañados de técnicos y peritos, pero no podrán volver a sus viviendas de momento debido a que el edificio no es habitable. No hay habitaciones ni escaleras ni hueco de ascensor. Los vecinos deberán decidir si empiezan el edificio desde cero o no, según lo que digan los técnicos.
Finaliza el primer tramo de paros en Ryanair.
Ha habido 20 vuelos cancelados y 784 retrasos en las 10 bases en las que la compañía aérea de bajo coste opera aquí en España. La huelga, la tercera convocada este año, volverá, eso sí, el próximo lunes y se va a prolongar en tandas de lunes a jueves hasta el 7 de enero.
El teléfono de atención al suicidio atendió más de 34.000 llamadas en los cuatro primeros meses de funcionamiento.
El 024 realizó casi 1.500 derivaciones a los servicios de emergencia 112 e identificó 585 suicidios en curso.
585 vidas que han podido salvarse, así que memoricen este número, este servicio, el 024. Muere el cronista de la villa, Luis Prados, de la Plaza, a los 99 años.
Escribió 10.000 columnas y artículos a lo largo de su vida y pasó por las redacciones de 5 grandes periódicos y por una docena de semanarios y publicaciones, y colaborador de Onda Madrid en su momento.
Y gran colaborador además. Sergio, se cumple un año de la llegada al poder de los talibanes en Afganistán.
El 97% de la población es pobre ahora mismo y se están vendiendo órganos humanos e incluso niñas para poder sobrevivir las familias. Un riñón puede venderse por 3.000 euros y una menor por 1.200.
Y la industria automovilística sufre 3 veces menos la inflación que los proveedores.
La rentabilidad media de los fabricantes cae un 5% hasta junio y la de la industria auxiliar un 22,7%. El incremento de los costes de los proveedores no se ha conseguido trasladar a los fabricantes, los cuales han logrado rentabilidades ligeramente por debajo de las cosechadas en el mismo periodo del año anterior.
Y todo ello en un día en que la bolsa española ha subido un 0,33% y se aproxima a los 8.400 puntos. Tiempo para mirar al cielo, encontrar un sol de justicia. Sabemos que hace calor, mucho, incluso hay algunos aparatos de aire acondicionado que no pueden combatir ese calor, pero aún así tenemos que preguntar. Sara Valle, Tiempo, Telemadrid, ¿qué nos depara las próximas horas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la jornada de hoy ha estado nuevamente marcada por el calor, también por algo de calima que se ha ido colando por nuestra comunidad y que por momentos durante la tarde nos ha dejado una calidad del aire regular, tanto en la capital como en algunas localidades madrileñas al sur de la región, también por la zona del oeste. Hemos visto cómo ese polvo en suspensión se iba colando y nos iba dejando un cielo algo más blanquecino. Bueno, de cara a la jornada de mañana, anunciar un nuevo ascenso de las temperaturas máximas. Sin embargo, las mínimas van a bajar un poquito esta próxima madrugada en la zona centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Un calor que parece que tiene las horas contadas. Mañana podría ser el último día en el que la Comunidad de Madrid permanezca en aviso por altas temperaturas después de prácticamente un mes sin dejar de estar en aviso por calor. ¿Esto qué significa? Pues que a partir del sábado tenemos algo de inestabilidad en la atmósfera. Parece que los modelos reflejan algo de precipitación para la jornada del sábado y también reflejan un descenso de las temperaturas que ya nos dejaría unos valores algo más normales para la época del año. Continuaremos por encima de los 30 grados. En la capital, por ejemplo, nos podríamos quedar con 34 de máxima para este sábado y las mínimas también van a descender. Así que, madrileños y madrileñas, parece que empezamos a ver algo de luz al final de este túnel marcado por el calor que ha sido prácticamente todo lo que llevamos de verano. Así pues, quedan las cosas. Mañana sube un poquito la temperatura diurna, baja la nocturna esta próxima madrugada y de cara a la jornada del sábado y del domingo bajan las mínimas y también las máximas.
Completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Sigue la tranquilidad que nos comentabas hace poco más de una hora, Patricia Arriaga, de GT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues sí, afortunadamente bastante tranquila la tarde, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, también en la M40 y en la M50. Eso sí, a esta hora, Jesús, sí pueden encontrar circulación irregular en la salida, en la carretera de La Coruña, y es que hay unas obras de mejora que cierran el carril izquierdo y ocasionan circulación irregular a esta hora en esta A6 en Puerta de Hierro, pero en el resto de carreteras, situación muy tranquila.
Gracias, Patricia. Situación tranquila, pero no dejen por ello a un lado la precaución.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 14 de agosto, vuelve el campeón de Liga y de la Champions. Arranca el nuevo proyecto del Real Madrid liguero en el partido de la Onda. Desde las 10, con el fresquito del verano, los blancos visitan el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al recién ascendido Almería. Sonido de campeón.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Con este ritmo se puede escribir a las 8 y 13 minutos perfectamente Madrid, se puede escribir con Z o se puede escribir con la letra que les apetezca, porque este espacio es para hablar de cultura y la cultura se forma con un conjunto de letras y nuestro castellano, que es tan bonito y tan nutrido en letras, pues oye, cualquiera vale. Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Has estado toda la noche preparando este pequeño monólogo que te ha quedado. Bah. Pues pero lo que sí que es cierto ahora es que si ahora hiciéramos una entrevista por las calles de Madrid, a mujeres y hombres de cualquier edad, ¿sí?, todo el mundo dice Madrid, no dices Madrid.
Es verdad.
Madrid se escribe con Z.
Yo recuerdo aquel bar de Madrid, con el acento la I, Madrid, puntos suspensivos, Madrid, con Z, pero nunca la D. Que es verdad que alguno dice, de Madrid, de Madrid.
Entonces eres de Valladolid.
Sí, es verdad. Es verdad. Oye, ¿y de dónde es esa risa que acabamos de
escuchar? Esa risa nació en Barcelona, aunque se crió en Madrid.
Madrid. Bien, te lo he puesto, te lo he puesto.
Y te voy a contar una historia rápidamente.
Sí,
el
claro.
Sábado pasado estaba en casa haciendo, ¿cómo se llama eso que vas haciendo así por las televisiones?
Zapeo.
¿No? Y de repente dije, no me lo puedo creer. Estaba en pantalla un animal de cine de televisión y de teatro, Cristina Marcos. Coño, ¿Cristina Marcos con quién? Con Alaska, que somos también grandes amigos. Y presentaban una película. Uh-huh. Una película que por estas cosas de la vida nunca había visto, por la que le habían dado a Cristina Marcos el Goya, su primer Goya. Pues voy a verla. Todos los hombres sois iguales.
Sí, hombre.
Y dije, entonces le dije a Rosario, pero vamos a ver, ¿por qué yo no llamaba a Cristina muchas más veces? Y entonces es cuando dije, lo primero que voy a hacer es llevármela a que nos cuente, porque en el mes de febrero, en el Teatro Fernán Gómez, en la sala, Jardiel Poncela hizo un trabajo, esta cabrona, perdóname que te lo diga así.
Sí, es así.
Es que cuando, que es Lorca Vicenta, o sea, nunca se había llevado a escena a la madre de Lorca. Bueno, pues lo estaba haciendo. Y dije, yo quiero ver a esta mujer también, qué madura estaba, qué reflexión. Es tímida, tremendamente tímida. Sigue siendo aquella mujer tímida que un día dirigí abriendo el Teatro María Guerrero, el Centro Dramático Nacional, Historia de una escala. Hice un personaje de la leche. Pero ustedes la han visto en La Regenta, con aquella Petra que te la comías. Ustedes la han visto en Tacones Lejanos. Ustedes la han visto en series como en la redacción. Ay, yo te he visto en el internado, lo he dicho bien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una mujer fundamental que nos la hemos traído este mes de agosto, a pesar de la calor, y que sigue con esa cara maravillosa y esa timidez casi enfermiza, pero qué bonito cuando esa timidez no es impostura.
Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, con semejante presentación, obviamente a mí me toca mirar a mi derecha y hacer como a ti cuando te lo encontraste en el zapeo y sorprenderme de tener aquí a Cristina Marcos. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estoy abrumada.
¿Pero tímida? No.
Estoy abrumada, pero bien, sois muy cariñosos.
Para ganar un Goya, no se puede tener timidez. No me creo yo que seas tímida.
No, bueno, creo que fue una... Todos los hombres sois iguales.
Sí.
Yo sí soy muy tímida, pero también luego cuando tengo que trabajar digo, venga, vamos.
Eso es, eso
si no,
es.
No lo hacemos.
Y
¿no?
Te batiste del cobre con...
Sí, con Juanjo Puigcorbé,
claro.
Con Imanol Arias, con Antonio Resines.
Vaya tres piezas,
vaya tres hombres.
Pastora Vega... con un montón
puso
de gente.
Un poquito de orden en aquella casa.
Sí. Y eso fue muy bonito porque esa película ganó el Goya no solo a mejor actriz protagonista, sino a mejor guión, que es extraño porque no es habitual en una comedia.
Exacto.
Entonces fue una cosa muy bonita.
Hasta que llegó Todos los hombres sois iguales, tengo aquí... Se me acaba el folio de todos los trabajos que has hecho. Es más, hablábamos fuera de micro, si me voy a permitir el lujo de decirlo, para situar algunas obras y algunos montajes en los que has participado, y te costaba incluso a ti ubicarlos, porque claro, cuando una persona ha trabajado tanto, cuando una persona no para de trabajar, ya le cuesta ubicar, claro.
Creo que no he trabajado tanto, porque a mí no me viene bien compaginar, por ejemplo, hacer muchos trabajos.
Eso es maravilloso.
A la
claro,
vez.
Lo he hecho,
pero sí, bueno, encadenado. Me he podido, que es muy importante, me he podido ganar la vida hasta ahora. El futuro ya lo veremos, ¿no? Pero esto nunca se sabe.
¿Y el ahora dónde nos lleva, Juan Carlos?
El ahora nos lleva a que yo no entiendo casi ya nada. Según me hago más mayor, a veces ya me revelo. ¿Por qué? Porque tengo derecho a revelarme. Entonces, de repente, hice un trabajo esta mujer en el Fernán Gómez y desde aquí a una amiga, que es la directora del Fernán Gómez, Laila Ripoll, le digo, oye, Laila, la temporada que viene tienes que volverlo a programar, ¿no? Porque hay trabajos de estos que dices, coño, esto se tiene que ver en gira, en provincias, como decíamos antes, ¿no?
Sí.
Porque estamos pasando, Jesús, una época donde se hacen pocas giras, donde cuesta mucho. Mm. Los programadores son gente que están un poquito como anquilosados, ¿no?
Te iba a decir, no se quieren arriesgar.
Yo no lo sé lo que quieren. Quieren llenar.
Yo no sé
llenar.
Si tienen... ¿Quieren
llenar. Entonces
quieren
están
llenar, pero
también
tiene miedo la gente, la empresa privada,
totalmente.
A no que no vaya la gente. Entonces
claro.
Tampoco hay dinero, tampoco sé. No me atrevo, sí me atrevo, ¿no?
Sí.
Tú lo sabes mejor que
hombre,
yo, pero,
Dios,
pero no sé, estoy como reflexionando
luego,
en voz alta.
No estás diciendo ninguna tontería. El COVID ha hecho también que el teatro, bueno, y vamos a ver ahora, fíjate esta tontería, que no es tontería, de la refrigeración, cuidado,
Ya, es
cuidado.
Verdad, no me había dado cuenta.
Pero
¿sí?
Claro,
sí,
vamos,
sí.
Yo soy mayor y yo soy de los que el cine ponían los pingüinos y en el teatro también. Decía, oiga, tendré refrigeración, ¿no? Entonces, cuidado porque es muy sensible el teatro. Está vivo. Esto no es una industria.
Es cierto, es cierto.
Ya.
Entonces, cuidado porque la gente quiere ir con cierta comodidad. Hombre, tenemos derecho a estar cómodos, a no pasar un calor tremendo o un frío tremendo.
Tremendo, claro. Sí.
Pero volvamos, vamos a ver, ¿qué está? Yo quiero que nos cuentes cómo empezó.
Claro, vamos a
la, tímida, la tímida.
Vamos
la
a los inicios. ¿Cómo se llega? Sí. Ya sabemos, ya tenemos a la estrella. ¿Cómo, bueno,
cómo empezó?
¿Cómo remontamos a cuando una sueña con ser estrella?
Pues ¿cuál es el primer momento, Cristina? Yo no sé si yo lo soñaba. Yo todavía no me entiendo a mí misma. Entonces, claro,
es bonito descubrirse.
Pero
todavía,
¿cómo
claro?
fuiste capaz de leer una en mi casa de mis padres? Mi madre compraba el Fotogramas, uh-huh. que era, creo, semanal en aquel momento.
Sí, exacto. Luego fue quincenal.
Eso. Y entonces allí apareció una... Se busca una chica muy joven para una película de Manuel Gutiérrez Aragón, producida por Luis Mejino, y dije, voy a ir. Y
pero,
fui.
¿Pero y cómo te salió eso?
No tengo ni idea.
Pero ¿sabes quién era, sí, veo, ¿sabes con quién era protagonista?
No tengo ni idea.
¿Con quién?
Era Fernando Fernán Gómez. Yo hacía de pero la hija de Fernando Fernán Gómez.
Pero tú leíste el nombre de Fernando Fernán Gómez ahí en la oferta.
No, ah, no, es sabía. Que digo, es que hay que... La verdad es que no me acuerdo, ya. Pero...
No, no lo diría,
es que
seguro,
no,
¿eh?
No, la verdad no es que no lo sé, eso, ¿no? No lo sé.
¿Y qué pasó? Cuéntanos, ¿te
plantaste
allí? Pues
fui allí, fui a la productora, subí las escaleras, yo no sabía ni que había que tener fotos ni nada, tenía 16 años o así. Mm-hmm. Y bueno, hola, tal, así, no sé qué, no sé cuál, bueno, vamos a hacer una prueba, así, no, tal. Al final me enteré por un periodista que llamó a casa de mis padres para entrevistarme y yo no sentía que me hubieran dicho que me daban el papel, pero él dijo que sí y yo dije que yo no estoy segura.
¿Te enteraste por la prensa? ¿Te enteraste por la prensa?
Por un periodista que llamó a casa.
Fíjate.
Y entonces hablé ya con el director y me dijo, pues sí, que te he dado el papel. Digo, vale, pues no me había
así
enterado.
Así empezó, sin escuela... Sí. O sea, no había escuela, sí, era no. ella
claro,
en
claro,
Estados
claro, claro, claro.
Escucha, es que eso son palabras mayores. Pero sí. después se viene, estudiamos en un mismo lugar. Yo estudié con Cristina Rota y ella había estudiado con Cristina Rota a la vez que hacías sí. Filología hispánica.
No, yo hice la película Maravillas, la primera, la segunda dirigida por Antonio Mercero, La próxima estación, que estaban ahí unos actores, vamos, Landa, Lola Herrera, Carmen de la Maza... ¿cómo se llamaba? Agustín González, bueno, un montón, Fernando Delgado. Y después de esa, ya o haciendo esa película, ya empecé Filología Hispánica en la Universidad Autónoma y terminé. Y cuando terminé, me dijeron, me voy a preparar, o sea, me voy a formar en interpretación, porque. Y volví a empezar con papeles más pequeños. Y luego llegó el teatro y luego...
Ahí ya te enamoraste, caíste en las redes de la interpretación, pero creo que tu madre ha tenido cercanía, estamos en la radio, te enteraste por un periodista que tenías el papel, creo que tu madre ha tenido cercanía con la radio, ha trabajado muchos años en ella. ¿A ti nunca te ha llamado un poco este medio?
Me da mucho pudor, pero me parece un medio fascinante. Mi madre y mi padre trabajaron en Radio Bilbao cuando tenían 18 años, no sé, ¿no? Y hacían teatro leído... Y luego estudiaron Derecho y, bueno, hacían teatro en la universidad. Y luego ya cuando vinimos a Madrid, porque yo nací en Barcelona, pero estuve 4 años, que por eso me fascina el catalán. Le debí escuchar, aunque no sé hablarlo, pero me fascina.
Hombre, es que has estado a caballo entre dos de las mejores ciudades de España, yo creo, para todo tipo de cosas. Entre ellas el desarrollo también laboral y demás. Oye, hemos hablado de Todos los hombres sois iguales, nos has dicho que supuso para ti obtener el Goya... Pero hay muchos trabajos muy destacados.
Hay algunos
de
así, como El que no quiere la cosa, pequeñitos personajes. Almodóvar, Tacones lejanos, te dan un premio importante.
Me nominan para el Goya Mejor Actriz de Reparto, que se lo llevó Kitty Manber por otra película
otra grande,
que estaba haciendo. Sí.
Es que os va,
Pero hay un trabajo donde yo me enamoro de ella, lo digo como lo siento, y es que, y lo he visto anoche otra vez, una escena que es Petra, de La Regenta, de Clarín, tiene reparto había, Aitana, Carmelo, y Méndez Leite como director.
Maravillosa producción, me lo pasé genial.
Con Javier,
sufriendo,
Artiñano,
qué maravilloso, Javier
sufriendo
Artiñano.
Porque
pues porque siempre estoy, digo, no lo he hecho bien.
Eres perfeccionista.
Venga, tengo que repetir, quiero repetir. Y ahí fue cuando Héctor Alterio me dijo... Porque yo le servía a él, digamos, el personaje de Petra servía en la casa de él. Y me dijo, si crees que lo puedes hacer mejor, pide repetir, si no, cállate. Y dije, qué razón tiene.
Sí.
Pero claro, nunca, si no lo haces, tampoco sabes si lo puedes repetir, si lo puedes mejorar, ¿no?
Claro.
Pero bueno. Fue fascinante y creo que fue Aitana Sánchez Gijón quien me recomendó a Méndez Leite, porque el papel lo iba a hacer otra actriz que se fue a hacer otra cosa y yo llegué con muy poco tiempo.
En algún momento se lo voy a preguntar a Juan Carlos, porque no es justo ponerte a ti en el aprieto, hay que ponerle a él. Compartió papel con Aitana Sánchez Gijón. ¿La eclipsó en algún momento cuando comparten plan?
Sí. Sí, no.
Ella
tiene que decir que no.
Cristina, que te he dicho que no te lo pregunta a ti.
Ella es el Petra es el desencadenante del conflicto. Sí. Pero aparecía una actriz con un extraño, una extraña forma de interpretar algo, una relación con la cámara especial. Fíjate, estamos celebrando el 60 aniversario de la muerte de Marilyn. Y Marilyn era un monstruo en su relación con la cámara. La cámara era un personaje más con el que ella jugaba. Esta señora jugaba con la cámara. Y dije, no me lo puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Luego lo he seguido, pero en aquel, yo no la conocía demasiado. En aquel momento, Petra, un personaje, bueno, pues que no tenía algo que decías, ¿qué es? Pues no sé, apareció una actriz distinta.
Ya.
Hemos repasado algún trabajo.
Y cuidado, y esto no significa Aitana,
no, para nada.
Genial,
no, en absoluto.
Carmelo, y bueno,
claro.
Yo voy a hacer
Amparo Ribelles.
Amparo Ribelles.
Una cosa, claro, los actores que había en esa serie, fantástico.
¿Qué ibas a decir, Juan Carlos?
Verás, preparando esta entrevista, ¿sí? De repente ella duda de casi todo. La duda es el motor para hacerte grande. Duda todos los días de tu vida. Pero fíjate lo que te voy a decir. Voy a hacer simplemente como hice hace muchos años. Se cerraba el Teatro Albéniz de Madrid.
Bien.
Y me tocó cerrarlo con La vida es sueño. Subí al escenario y dije, tengo una sensación, me tengo que dejar guiar de la intuición. Este teatro no se va a tirar. Todos, ¿cómo? Bueno, no. Pues, lo primero que avisaron para decir, no se tira, se va a respetar. Voy a tener una corazonada. Lo que va a hacer Cristina Marcos a partir de ahora va a ser mucho más importante que lo que ha hecho, que ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque sí que tienes el ojo acostumbrado, Cristina, para saber cuando alguien madura, porque hay que saber, mira, en una actriz, en un actor, hay un paso que va de ser joven, a hacer damitos, a empezar a adentrarte por esos territorios de mujeres ya hechas, con una edad, y ese va a ser tu futuro, acuérdate lo que te digo.
Y que puede aportar mucho más a los personajes.
Pero muchísimo
futuros,
más.
Claro,
porque no tiene pudor, no juega eso de, ay por Dios, a ver si voy a parecer mayor. No.
Entiendo lo que dices.
Voy a tener la edad que tiene el personaje.
Cristina, ¿dónde has sido más feliz?
Gracias.
¿En la tele? En el cine. Oye, y que Juan Carlos, las previsiones y los pronósticos que suele hacer se suelen cumplir. ¿Dónde has sido más feliz? ¿En tele, cine, teatro?
Pues yo empecé en cine, pero. Y luego hice televisión y luego teatro, que yo decía, no me quieren en teatro, yo no sé hacerlo, tal. Y ahora me fascina. Pero yo creo que depende del cuento que cuentes. Si el cuento está bien y es interesante y te gusta con quién estás y cómo, el medio me da más igual. Pero últimamente es verdad que he hecho más teatro. Verdad. ¿Cómo ha empezado el programa, ¿verdad?
¿Verdad?
Madrid.
Claro, claro.
Pero hay una que dice Madrid.
Madrid, claro.
Los catalanes.
Eso es.
Sí,
eso
es verdad. Es verdad.
Oye, bueno, hablando del futuro. No, te has desviado nada. Hablado del futuro, Juan Carlos, ¿qué personajes te gustaría interpretar? ¿Tienes alguno que digas, me lo tengo que sacar este?
El otro día hablaba con Carmen Conesa.
¡Oh! Fíjate, aquí estuvo hace nada.
Sí.
Sí, es verdad.
Y dice, pero. Pero Carmen, pero a ti no te pasa. A mí me da igual si no hago Lady Macbeth o si no hice Ofelia o si no hice Julieta o Laurencia. Dice, ay, a mí también, a mí me da igual. Yo hago lo que me toca, lo defiendo. Pues a mí me pasa lo mismo.
Ahí lo tienes. Pues fíjate, juntaros a Carmen con esa de a ti.
Pues sí.
Gran amiga, de verdad, y una actriz que la he dirigido muchas veces. La tuvimos aquí hace nada, ¿no?
Sí.
Y hacéis buen tándem, sí, señora.
Sí, sí.
Tenéis
trabajamos
química.
No juntas, pero en la misma obra, que era La monja Alférez, que dirigió
claro.
Juan Carlos Rubio.
Juan Carlos Rubio.
Y bueno, lo pasamos muy bien.
Te voy a hacer una pregunta que quiero que te... Imaginemos que un adolescente, masculino o femenino, llega y te dice, aconséjame, Cristina... me quiero dedicar a esto de la interpretación. Un adolescente, ¿qué le dirías?
fórmate mucho, no pierdas la curiosidad. Yo una cosa que creo que me está salvando es que sigo estudiando, ¿vale? Que nunca lo dejo. Y si quieres hacerlo realmente, no tires la toalla. Habrá momentos buenos, habrá momentos malísimos, de una soledad tremenda, pero si quieres seguir, sigue intentándolo. Eso es lo que le diría.
Y es buen consejo de mantener la inquietud, que se suma a la duda, que al final es el principio, es el punto de partida, por ejemplo, de todo movimiento filosófico. A las 8:30 nos hemos puesto un poco filosóficos, pero es que es así, es el punto de partida de todo. Y creo que además te honra el que una vez debutases con alguien como Fernando Fernán Gómez, luego dijeras, no, yo tengo que formarme.
Sí.
Yo tengo que coger aquí más tablas, seguir en esto, pero formándome y una formación que traes hasta ahora. Oye, yo no veo en qué momento, Juan Carlos, Cristina, uno tiene tanta formación, ya vamos a ir terminando, pero es que esto lo tenía que preguntar porque me lo ha comentado Juan Carlos fuera y digo, tiene tanta formación para responder a un reto que te presentes a una prueba y un director te diga, oye, quiero que interpretes una escena como si fueses una manzana podrida.
¡Ay, sí!
Ya, pero es que, escúchame, Cristina, a mí me dicen eso y yo no tengo pudor, no tengo lo que tú quieras. Lo que no tengo tampoco es el talento para responder a eso. Es que no sé por dónde salir. Es que le digo, oye, se acabó la audición para mí. O sea,
no, yo como no sabía ni qué decir ni cómo hacer, pues yo temblaba. Y además llevaba una pieza de Tennessee Williams, un fragmento, Háblame como la lluvia. ¿Vale? Y yo lo decía, creo que estaba temblando y digo, no me va a coger. Y no entiendo, pero no se me ocurría decirle, pero perdone, Fernando Arrabal, usted...
Es que fíjate quién era.
Fernando Arrabal.
Es que eso es lo que quería que lo dijera.
Perdone, señor, ¿qué quiere usted decir con esto? No lo entiendo.
No, pero ¿cómo te vas a atrever?
Y no recuerdo que para qué montaje era, no sé.
Pero lo dirigía.
Pero me ocurrió. Yo creo que sí.
No ha dirigido tanto.
No.
Dices, pero que,
pero si estábamos a solas y me hacía él la prueba.
La prueba. Ahí tienes, ¿qué te parece? Y si mañana te dicen aquí, quiero que me ponga usted voz de manzana podrida, Jesús,
pues
¿qué
yo
dices?
Voy a hacer lo que
no
hizo
sé,
ella,
intentarlo,
echarse a temblar y salir hacia
intentarlo,
adelante.
Intentarla,
pero
intentar
¿por qué?
Algo.
Porque yo además ya tendría un punto de partida que sería, pues si te parece te voy a hacer un Cristina Marcos. Y entonces ya, entonces ya diría, vas
vale.
bien. Seguramente
oye, que hay un director que le dijo a... Sí. A una actriz, ahora te dice, el director me acuerdo, era Alberto González Vergel. Y ella era la tía de Vicky Lagos, que era la que hacía la niña del exorcista. Y le dijo, pon voz de agua. Y dice, ¿cómo la quieres? ¿Fría o caliente?
Sí, esa anécdota es fantástica,
y
es maravillosa.
Era la madre de Vicky Lagos.
Que hacía la niña del exorcista. Ya, ya.
Juan
no
Carlos
lo voy
Pérez,
a repetir.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, Cristina Rota. Cristina Marcos.
Bueno, todavía no, pero sí.
La maestra.
Mi maestra. Fue mi maestra.
Hombre,
sí.
Y la maestra de muchos.
Mi primera maestra, sí.
Es verdad, es verdad. Sí. Pues muy buena escuela.
¿Puedo decir una cosa última, muy rápido?
Puedes decir. Sí. Fíjate, iba a dirigir a chicos, estamos terminando. Cristina, vale. Lo que quieras. O sea,
pues que mi inquietud me lleva a seguir estudiando y que he estudiado 2 años. Una cosa fantástica que es que a mí me que yo creo que me faltaba, que es prosodia, ¿sabes? Y locución, doblaje y audiolibro en una escuela. ¿Puedo decir el nombre?
Pero que,
no. La escuela se llama Aula 51.
Pero
y es uno de los sitios donde mejor me lo paso y donde más aprendo.
Bueno, pues te tiraremos los tejos para que hagas algo de radio.
Es que eres una todoterreno.
Bueno,
eres una todoterreno,
está bien,
Cristina.
Está bien. Yo con que no se me vaya la inquietud. Pues
nunca.
Y que yo me entere.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga.
Cristina Marcos, hemos aprendido mucho de ti en apenas 30 minutos.
Muchas
pero entre
gracias.
Ellos, siempre inquietud, siempre hacerse preguntas y siempre buscar la respuesta a esas preguntas. Gracias
muchas
por estar
gracias.
Aquí. Goya en Todos los hombres sois iguales,
muchas
pero
gracias,
eso es uno de los muchos trabajos en los que ha brillado Cristina Marcos y muchos otros tantos que les queda por brillar. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un abrazo y que Madrid... Se escribe con Z, coño.
Claro que se escribe con Z, siempre. Gracias, chicos.
El Enfoque en Onda Madrid.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
já passou por esta vida e não viveu. Pode ser mais, mais, sabe menos do que eu.
8 e 35 minutos corriendo. Terminamos con Madrid, se escribe con Z. Corriendo, nos quedamos en la cultura. Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río. ¿Qué tal? Buenas tardes ambos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Fernando, sabes que parece que a veces tengo debilidad por ti, porque empiezo por ti a veces en las cinco letras, empiezo por ti a veces entre una fuente y un río.
Me parece fatal.
Pero hoy tengo que igualar la balanza y Emilio del Río me lo ha puesto muy fácil.
Emilio, me parece muy bien.
Me lo has puesto muy fácil porque teníamos que empezar con una canción, con un tema y con un tributo que suena así. Es el único que yo quiero y tenía que esperar a que cantase, por supuesto, ella. La gran ¿quién, Emilio del Río?
¿Cómo no poner esta canción esta semana?
Claro.
¿No?
Claro.
En la que ha muerto Olivia Newton-John, ¿no? En esta canción de esta película gris que forma parte de nuestra educación sentimental.
Así es.
Incluso los que no íbamos a discotecas, los que no bailábamos en las discotecas, como era mi caso, tenemos esta canción como una canción, pues eso, que forma parte de nuestra, de la banda musical, ¿no? De nuestras vidas. Sí,
yo tengo un recuerdo maravilloso de la película, porque la vi como en diciembre del 78 en un cine que era digno de Cinema Paradiso, en Vinuesa, Soria. Estamos de viaje.
No me digas,
espera,
mi media patria.
En tu media patria, en Vinuesa, con un frío de eso, ¿no? Ya te puedes imaginar,
sí,
dentro del cine y bebiendo cervezas en esa época maravillosa en la que se fumaba y se bebía y la recuerdo. Y además hay una cosa muy bien dicho, Emilio, porque, bueno, y extraordinariamente elegida la canción, pero sobre todo hay una cosa, porque la canción, la película efectivamente trataba un poco de horteras, pero, y entonces sí, a los que iban un poco de pijillos,
es verdad,
decían, qué horror, qué película, y es un peliculón. O sea, los horteras eran los que pensaban, los que se metían con la película. Eso sí que eran los horteras, queriendo ir de elegantes. Película maravillosa, con un John Travolta y una Olivia Newton-John. Estupenda.
Además,
estupenda.
Fernando, bueno, fantástico. Fernando, te voy a decir una cosa. Dice Emilio que se ha metido él en el saco y no ha dudado en reconocerlo. Oye, para los que no bailábamos, para los que tal, incluso también nos gustaba. Fernando, ¿tú bailabas?
No, yo también era un progre, joder, que era. Yo estaba con los cantautores y todo este rollo.
Ah, es verdad, es verdad. Tú cogías la guitarra, cuatro acordes.
Ya digar, pero eso me gustó la película, me gustó muchísimo, pero
sí,
muchísimo, o sea, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
Y la película tenía un ritmo y trataba, y bueno, y la banda sonora, esta misma canción, como bien decía Emilio, es un referente ya, vamos, o sea, en la memoria de todos.
Es que lo decías muy bien, Emilio, es una canción que conviene que conviene revisitar esta semana por el fallecimiento de Olivia Newton-John, pero es que todos los años revisitamos esta película. Vamos, yo cada vez que la proyectan en la televisión, fíjate, con todo lo que tenemos ya de plataformas digitales, acceso a la película sin ningún tipo de anuncio ni nada, cuando se proyecta la película cuando se programa en televisión, se convierte en trending topic y todo el mundo se echa a verla otra vez.
Sí. Es como esas películas que se han quedado marcadas, Pretty Woman, por ejemplo, que cada vez que la repiten tienen máxima audiencia. Armas de Mujer. Entonces estas son películas que son...
Igual la hemos puesto, sí, no sé cuántas veces, 20 veces, y cada vez que la ponen, como dice Fernando, da la audiencia más alta. Pues yo creo que con Gris pasa lo mismo, ¿no?
Lo mismo.
Y luego ese ambiente en fin, que me hacía tanta gracia, ¿no? Bueno, oye, y salía, además de, bueno, John Travolta es que tiene un papelón fantástico.
Sí, papelón,
y Olivia Newton-John, estábamos todos enamorados de ella. Y pero luego sale también, ¿os acordáis? Lorenzo Lamas.
Sí, hombre, sí, sí, sí. Sí.
Bueno, el rey de las camas, la, que decían luego con los años, ¿sí?
Y la que hace, y la actriz que hace de mala, después es nada menos que la protagonista en una de las series míticas de la televisión norteamericana, que era El ala oeste de la Casa Blanca.
Sí,
ella,
señor.
Ella hace de la mujer del presidente, de Martin.
Channing Stoker.
Bueno, en otro papel.
Encantaba. Bueno, de hecho, me gustaba más Channing que Olivia, casi. Pues,
sí, porque siempre hemos sido un poco perversos, pero en fin, o sea, esto ya lo dejamos por otro día. Esto es otro día.
Hombre, hay muchos que siempre nos quedaremos
con... Newton-John esta semana nos ha recordado esta película.
Sí,
y, en fin, y ya pasa, ya estaba en la historia del siglo XX, yo creo, la película, ¿no?
Sí.
Pero con esto ya del todo. Yo, perdón también que me cite, pero en Latin Lovers dedico un capítulo a Gris. ¿Qué tiene que ver Gris, la película, con el latín? Sí. Pues es que tiene que ver con Crassus, claro. Esto el capítulo se titula De Espartaco a Gris.
Sí.
Porque...
Ah, claro. Ya,
claro, claro. Craso es el cognomen de esa familia, que significan los gordos. Todos tenían apodos, era un apodo, como Cicerón, los garbancitos, etcétera, ¿no? Entonces, grasa, en francés es crase, o sea, craso da grasa, claro. Da grasa en francés, y en inglés da gris. Claro, es gomina, ¿no?
Eso es.
Sí, gomina.
Gris, sí, es brillantina, el gomina, sí.
De hecho, exactamente, en Argentina, o sea, perdón, en Chile y en Colombia, se tradujo como brillantina.
Sí,
brillantina.
Es verdad.
Brillantina, o sea, gris es la gomina, bueno, brillante, ¿no?
Hubo, y marca
una época, o sea, claro, hay una época en la que todos se llamaban brillantina. Yo confieso que no me daba, pero es verdad que marca una época también, joder, es así, ¿no?
Sí. Hubo un programa muy mítico que se llamaba Champú, Peine y Brillantina. No sé si era Radio España, no me acuerdo, pero era, joder, tenía una buena audiencia dentro de lo que eran programas más o menos no generalistas, ¿no?, sino de música, estaba muy bien, sí, la brillantina. Se volvió porque la brillantina se había puesto muy muy de moda en los años 30, por ejemplo, quizá aquí el rey de la brillantina podría ser Carlos Gardel, sin ninguna duda, pero bueno, todos, ¿no? Desaparece un poco después con toda la cosa hippie y demás, y después quien lo lleva un poco... y te ha salvado, Emilio, al decir que no te lo ponías, ¿eh? Porque quien se la pone mucho después, en los 70, finales 70, 80, son esos patéticos que se llamaban yuppies, no sé si os acordáis.
Sí.
Que eran como los Gordon Gecko de la película de Michael Douglas, esos que iban todos de brokers y así como de ejecutivos agresivos, ¿no? Y tal y cual.
Sí,
y
todos, que luego los destroza en
Sí, en la de Leopoldo, en la de DiCaprio, ¿no?
Eso, DiCaprio, el lobo...
Sí.
El lobo de Hollywood, ¿cómo es?
El lobo, sí, el lobo de...
Sí, el lobo de Wall Street, sí.
El lobo de Wall Street, sí, pero ahí se puso un poco de...
Bueno, pero hubo un momento en el que si no te dabas gomina...
Nada.
No sé cómo decirte, eras un excluido, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y luego...
Confieso que no me daba.
Luego en los 90 volvió la gomina, solo que lo que no volvió fue el tupé, que el tupé, por cierto, ahora sí que se lleva. Ahora todos los chavales intentan dejar un flequillo enorme, no tanto tupé, pero sí un flequillo enorme, pero en los 90 volvió la gomina, acordaos, con el pelo para atrás, el estilo mafioso arreglos, que se dice, vaya, el estilo...
Y los arreglos de pelo, ahora, el otro día me fui a cortar el pelo, me despisté y no me lo pude cortar en Madrid y ya tal... Y me molesta mucho. Estuve como... A mí se me tarda cortar el pelo, pues, 10 minutos como mucho. No, en serio, ¿no?
Pero, a mí cada vez menos también.
Pero, como había gente joven cortamos el pelo, media hora, porque hacían unos estilismos en las cabezas, ¿verdad?
Sí.
Impresionantes. O sea, esto ya es otra historia.
Yo os digo que el pelazo, que ahora el pelazo se denomina a eso, a ese, justo a ese peinado que se descarga mucho por los laterales, pero arriba está cargadísimo.
Eso, sí.
Y se le da unas formas que yo digo, de verdad, primero que envidia, yo lo hablo desde la envidia porque yo tengo pelo fino. Pero luego en su momento, cuando yo tenía ese pelo, ostras, no se moldeaba si no le dedicaba ni la cuarta parte del tiempo, vaya.
Tú tienes el pelo fino y otros tenemos tenemos el pelo corto. Pero en fin, o sea,
pero oye,
no,
pues...
Yo lo llevaba muy largo, larguísimo lo llevaba, tremendamente largo.
Yo también, y no sé si te pasa, Fernando, nadie nos cree. Cuando nos ve ahora, nadie nos cree.
Tengo las fotos, o sea, que no hay ningún problema, pero muy largo, ¿eh? Peinado a raya, pero muy largo.
Para eso sirven. Pues oye, pasamos de Olivia Newton, John, que le queríamos rendir este tributo con una de las canciones, uno de los temas emblema de la película Gris, aunque yo creo que temas emblema de esa película son prácticamente todos. Hay algún pufo que yo daba el forward en el vídeo, pero lo demás bastante bueno. Y pasamos a otra persona que habla de sí misma, una obra autobiográfica, La forja de un rebelde, Arturo Barea. Fernando.
Sí, bueno, yo creo que es una de las grandes novelas de la literatura española del siglo XX. Arturo Barea es un personaje verdaderamente extraordinario, tanto personal como literariamente, y esta es un poco, como tú muy bien decías, una falsa autobiografía, porque tiene muchos rasgos de su propia vida, su paso, por ejemplo, en el ejército durante el servicio militar en el norte de África, la guerra civil, la salida de España, pero a mí me parece que es una de las obras de un testimonio de lo que puede ser la vida de un español en la primera mitad del siglo XX, extraordinaria y emocionante. También hay que decir que Arturo Barea, como Chávez Nogales y como otros, pues sale de España antes del 39 porque además es amenazado por los estalinistas, acusándole a la que era su pareja en ese momento, una austriaca, una traductora austriaca, de trotskista, ¿no? Y sale asustado y sale y además con una enorme enfermedad en el estómago por todo el estrés que está sintiendo, porque se ven amenazados y que se ven que no pueden salir de España. Un tío que era el que había organizado, nada menos, porque hablaba perfectamente francés e inglés, era más o menos el coordinador de los corresponsales extranjeros en el Madrid asediado de la guerra civil, y él es el que organiza cómo tienen que estar los corresponsales, el que está con los corresponsales, o sea, un hombre entregado a la causa de la Segunda República, un hombre de izquierda republicana, el partido de Azaña, cercano a izquierda republicana, probablemente socialista sobre todo también después, y que tiene que salir porque se da cuenta que el terror estalinista dentro de la retaguardia republicana está siendo terrorífico. Y entonces en La forja de un rebelde se va a Inglaterra. Juan Manuel Bonet hizo hace 3 años, me parece una formidable exposición sobre el exilio, y recuperó las intervenciones de Arturo Barea en la BBC en Londres en los años 40 y tal, y la verdad es que es una gran novela, y como siempre estamos aquí con la cuestión, como bien traía Emilio la música de Olivia Newton-John, de algo que nos ha conmovido, que nos ha interesado a lo largo de nuestra vida, pues La forja de un rebelde la recomiendo, porque a mí me pareció una obra de un gran español.
Y que podemos enmarcar levemente la actualidad, porque creo que la obra transcurre su infancia estudiando en Lavapiés, que ahora está de fiesta, sí, estos días Lavapiés.
En la calle Ave María, además. O sea, cerca de los paseos de Fortunata. Sí, la calle Ave María.
Y también podemos enmarcar en la actualidad las diferencias de clases que se reflejan en la novela.
Su madre era la bandera en el Manzanares.
Ah, mira.
Imagínate. No, y bueno, por cierto, para los que quieran ir adelantando, hay una serie de televisión española extraordinaria.
Fantástica, de Mario Camus,
de Mario Camus,
casi nada.
Como siempre, sí. y el protagonista es otro actor formidable.
Fantástico.
Seguro que Juan Carlos Pérez de la Fuente también admira, que es Antonio Valero, ¿no?
Antonio Valero,
sí.
Y es maravillosa la serie, a mí me gustó muchísimo, y la había visto después de leer la novela.
Sí. La novela, Fernando, es una de las y Jesús, es una de las grandes novelas del exilio, de la literatura, exacto, del exilio. Exacto, o sea, exacto, es fantástica. O sea, Ramón J. Sender, sí.
Chávez Nogales, ¿no?
Sí, Chávez Nogales,
y Max Aut,
y La forja de un rebelde.
Pues mira, siempre se ha escuchado...
Serie, además, es una serie, no de estas ahora eternas, que es que a mí,
sí,
pregunto, cuando me recomiendan una serie, digo, oye, porque claro, no lo puedes ver todo, entonces tienes que, te fías de los amigos, oye, tal, y primero, esto merece la pena. Dos, ¿cuánto dura? ¿Cuántos capítulos? Porque dicen, no, es que tiene 100, no la voy a ver.
No, qué va.
Entonces, esta tiene 6 capítulos, creo, 6 o 7.
Sí, sí, sí.
sí.
Y es fantástica, es buenísima, es en sí misma es una obra de arte. Mario Camus, Arturo, Antonio Valero, que está genial. Pero es que están todos, recuerdo que está Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez, López Vázquez, o sea, y luego además es que entras en la web de Radio Televisión Española y se ve fácilmente. Lo malo es que ver la serie haga que no se lea la novela, que es extraordinaria.
Claro, y además siempre conviene...
Yo recuerdo una edición en cátedra que además ha salido hace poco, ¿no?
Esa iba a recomendar, exactamente.
Sí, ¿verdad?
Es completísima.
Buenísima.
Además te enteras, tiene muchas notas, te la puedes leer sin las notas, pero si te apetece contextualizarlo, es decir, qué pasa en ese momento, quiénes son esos personajes secundarios, qué acontecimientos se están produciendo y tal, me parece eso que dice Emilio está muy bien, la edición de cátedra es muy buena.
Y que siempre conviene asomarse.
Me has dado una idea, que me voy a... yo me leí la edición, me leí otra vez la novela cuando la sacó cátedra, además está en la serie... Pues Cátedra tiene la colección. Le preguntan a Borges un día, ¿qué quedará de sus libros? Y dice, se olvida el autor, el título, el contenido. Y dice, queda el color de las tapas. Entonces me acuerdo de esto porque Cátedra tiene la de letras universales, que es la de tapas blancas.
Exacto.
Y la de letras hispánicas, que es negra. Pero tiene el tamaño normal, bolsillo, digamos, y luego uno más grande, donde está, por ejemplo, Valle Inclán, que lo citabas la semana pasada, lo recomendabas la semana pasada, Fernando.
Sí, sí.
Ahí está editado Valle Inclán. Y ahí está también en la grande... La forja de un rebelde. Pero bueno, ya me has dado una idea para este puente. O sea, me voy a ver la serie, de verdad.
Ah, qué bueno.
Sí,
mira.
Ya está, ya sé que voy a hacer 6 o 7 horas.
Pues hay que ver la serie, pero primero, como pero recomendabas, Emilio, visitar el libro, porque además, si es una de las grandes obras del exilio, siempre se ha dicho que uno puede hablar muy bien de su tierra desde dentro, pero una vez sale, habla todavía mejor, y más en épocas y periodos como el que estamos hablando. Oye,
hay que leer un poema que por cierto musicó Paco Ibáñez, de Luis Cernuda, que se titula Un español habla de su tierra, y es extraordinario, y la música de Paco Ibáñez va perfecta para ese poema del exilio, que es el título, vamos. Es un español habla de su tierra.
Qué bueno. La forja de un rebelde, de Arturo Barea, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. El arte de amar de Ovidio, recomendación de Emilio del Río.
Hombre.
Pues me pensé en el libro a propósito de la película de Gris, de Brillantina, de Gomina.
Sí.
Que es como tendríamos que traducirla para entenderla bien en español. Porque además le da ese toque, como decíamos, en la época esa más macarra, ¿no? Luego ya vinieron los yuppies y tal. No, pero primero la Gomina se identificaba con una determinada posición, ¿no?, social. Sí. Y entonces me acordé del arte de amar de Ovidio, que es un manual de cómo ligar y que es una obra estupenda, de fácil lectura, en la que se descubre cómo... Es verdad que la historia de la humanidad es fantástica porque hemos avanzado, pero la historia de las mujeres y de los hombres sigue siendo la misma.
Amén.
Y tenemos los mismos, no sé si grande o miserable, pero la misma, con sus grandezas y con sus miserias, con sus luces y con sus sombras. Y como los consejos que da Ovidio para ligar a las chicas y a los chicos con esa sensualidad, con ese erotismo... a veces, como él incluso escribe, Ovidio, fíjate, un poeta latino hace 2000 años, escribe un manual sobre cómo se tienen que maquillar las chicas. Y dice, fíjate, en ese manual, que es un complemento al arte de amar, y dice, bueno, pero el mejor maquillaje es leer. O me parece tan
bueno.
Bueno.
O sea, bueno.
Es que es fantástico.
Buenísimo.
Oye, sí, tienes que estar guapa, tal. O sea, es una reivindicación de la mujer. Ovidio, como pocos escritores clásicos, penetran el alma de una mujer. De hecho, escribe las heroídas, que son las cartas de las amantes. Bueno, también algunos chico, pero casi todos son chicas. Personajes mitológicos menos uno, por cierto, Safo. Porque para, en fin, los clásicos, Safo era ya un mito, ¿no? Ya dijo Platón que las musas no eran 9, que eran 10, porque había que incluir a Safo. Y me parece de tal modernidad el arte de amar que, digo, bueno, pues es una lectura, además, también como apetece en verano, ¿no? Más ligera.
Es muy de verano.
Divertida y estupenda.
Y
además,
es bueno,
ya dice Ovidio también que el verano es el tiempo del amor. Y luego, que ha tenido una influencia determinante en toda la literatura europea. Porque hay varios siglos de la literatura europea que son los siglos de Ovidio, en los que está presente y de qué manera
Incluso en la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, claro, el Renacimiento se llama así porque se redescubre a los clásicos, ¿no? Y entonces hay, en fin, oye, hay ese cuadro que define, hay películas que definen una época y hay cuadros también que definen una época, la primavera de Botticelli, ¿no? Y el nacimiento de Venus, de Afrodita, del amor, y entonces ahí está Ovidio también con el arte de amar,
Y que es bueno, digamos, y que es bueno siempre... Oscuros,
que es como se llamó también durante mucho tiempo de la Edad Media, pues el Renacimiento lo marca el arte de amar.
Y es bueno siempre recordar que amar es un arte. Ya si uno es amado también, pues ya fíjate, ya hacemos bingo. Pero...
Y además encaja esta obra con la canción que ha elegido Fernando, si es que aquí está todo hilvanado.
Claro, y por eso ha empezado a sonar, porque has hablado de amar el arte, de cultivar también la lisonja a la mujer, que es algo que yo siempre defenderé, que hoy día ya se llama zalamería, se llama a veces incluso, ah, venga hombre, no me vengas con tanto, joder... Hay que seguir cultivando el arte de la lisonja, del piropo.
En el momento en que perdamos la retórica de vivir.
Exacto.
O sea, es decir, las formas. Hay un enorme error. Hay un enorme error. El fin no justifica los medios. Es todo lo contrario. Los medios justifican.
Así es.
Eso es.
Así es. Claro. Y quien no perdió el arte de amar fue la pareja protagonista de una película, cuya canción, porque La Forja es el primero de una trilogía de libros, pero Exacto. Es que la película elegida por Fernando Rodríguez antes de La Noche Cera es el final de una trilogía maravillosa.
Maravillosa. Y esta canción maravillosa.
Exquisita, ¿eh? Porque todo empieza en un tren y con un hombre que viene con el corazón roto precisamente de nuestro país, de España. Sí. Se cruza con una mujer y ¿qué ocurre, Fernando? En un minuto.
Mira, en Grecia, pues que primero es antes del amanecer, todo un día absolutamente maravilloso en Viena. Se separan, pasan los años, están en París, están juntos, se han casado, se han vuelto tal. Y la tercera transcurre en verano en la maravillosa Grecia. Y es el final prácticamente, y esta canción, que es una canción, a mí la música griega me parece fascinante, a mí junto con la música mexicana y la música irlandesa me parecen un folclore formidable, y esta es una canción que suena al final cuando ellos están sentados en una maravillosa terraza en un puerto, una especie de chiringuito, está cayendo la tarde con esos atardeceres gloriosos que tiene Grecia, y bueno, pues si no sales directo a por los Kleenex, es que no tienes corazón y más vale que te des una vuelta por ahí.
Así
¿no?
es, la trilogía Before.
Es maravillosa. Te dan unas ganas de vivir y de llorar al mismo tiempo, que dices, todavía creo que en la gente.
Oye, y de enamorarte, Richard Linklater consigue con nada, es la máxima expresión del minimalismo en el cine.
Son diálogos entre ellos. Paisajes, escenarios.
Eso es.
Y nada más.
Pero y consigue nada tejer más, una historia menos. De amistad, de amor, de todo
de
tipo
pasión,
de cosas. Bueno,
de
y el final de la primera película, y ya con esto termino. El final de la primera
esa
película.
Esa escena en la que están en el puerto y se ve el mar y el horizonte y suena esta música.
Eso
y
es.
Entonces
música,
sientes en ese momento
estás
que la vida es eterna.
Fijaos, esa escena es buenísima.
Dices, esto es
bendita
eterno.
Bendita sea la vida.
Sí.
O sea, sí, exacto.
Esa escena buenísima, y yo me quedo también con el final de la primera película, cuando hay un montón de planos en los que por ellos han paseado, pero ya sin ellos. Ya se ha acabado ese día, ya ha caído el atardecer, el amanecer, ya ha llegado un nuevo día.
Pero vamos a ver. Oye, ¿no os ha pasado a vosotros de estar con una chica, en mi caso, y por la noche, en verano y tal... Y decir que no se puede acabar esta noche.
Es verdad.
No puede ser, O sea, ¿qué hacemos mañana? No nos podemos separar, no te vayas. O
y
sea...
ahí está la magia de la relación de estos personajes, que se cuentan todo porque saben que el amanecer va a llegar y saben que eso se va a acabar. Luego, en las futuras partes se sucede, pero eso se va a acabar. ¿Cómo se acaba este programa?
Como bien decía Emilio, porque los dos dan un recital del arte de amar.
Así es.
Pero un recital contemporáneo. Por cierto, Emilio, recuerdos que tenía ayer con él de Jaime Siles. Que te mande un abrazo.
Hombre, gran amigo, gran poeta y grandísimo latinista. Dale un abrazo enorme.
Pues comenzamos con Olivia Newton-John y terminamos hablando de él.
Oye, qué guión tan hilvanado, ¿eh?
Sí, sí, os iba a decir.
La preparación que hemos tenido intensa.
La Forja, un rebelde, el arte de amar, y hemos abrochado con Gina en Atango de Antes del Anochecer, trilogía Before. Gracias, Emilio del Río, gracias, Fernando Rodríguez La Fuente,
gracias,
los del Enfoque.
Un abrazo enorme.
Lo dejamos
abrazo,
aquí.
Emilio.
Y mañana volvemos
hasta
a las 7 de la tarde.
Fernando, Jesús, chao.
Adiós. Adiós, Emilio, adiós, Fernando. Adiós. Mañana nosotros a las 7 de la tarde, más noticias y más entretenimiento.